Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pendientes un día más de las negociaciones entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos por los dos conflictos que afectan al sector. Uno, el de las urgencias extrahospitalarias. La mesa sectorial sigue reunida hasta ahora para continuar analizando la reorganización de los antiguos SUAP. El otro, el de la atención primaria, que hoy vive su cuarto día de huelga tras alejarse el acuerdo entre AMITS y el gobierno regional. La secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, da sus motivos.
Arrastramos tal cantidad de incumplimientos que hay una gran desconfianza. Y los profesionales lo que quieren, saben que esto no va a suponer el arreglo de la atención primaria. Es imposible, lleva 20 años degradándose.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el programa 120 Minutos de Telemadrid, ha acusado al comité de huelga de romper de manera unilateral las negociaciones.
Sí que tenemos diversas fórmulas para establecer esa remuneración y se había llegado a un acuerdo incluso hasta el precio, la cantidad por cada hora. Entonces, yo creo que ahí es una cuestión de voluntad y nosotros, claro, si uno tiene eso cerrado y de repente aparece cuando va a llegar al acuerdo a otra reivindicación, pues la verdad es que va a resultar bastante difícil.
No sabemos si el espíritu navideño podría ayudar a desencallar esta situación. A las 7 de la tarde se va a encender la iluminación en la capital y se activará también el dispositivo de seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Madrid para las próximas semanas. La EMT será gratis desde mañana y hasta el próximo domingo. Inmaculada Sanz, portavoz municipal en nuestros micrófonos.
El dispositivo es similar, se focaliza en la zona centro, las zonas comerciales, pero también en todos los grandes centros comerciales de la ciudad, en los distritos más exteriores, hablamos de Isla Azul, del San Chinarro, de La Vaguada, en fin, de todos los grandes centros comerciales y zonas comerciales, pero efectivamente con una presencia muy importante en lo que es el centro.
El alcalde y la vicealcaldesa han inaugurado ya el Belén del Palacio de Cibeles. No lejos de allí, en el Congreso de los Diputados, están a punto de votarse los presupuestos generales del Estado para 2023. Unas cuentas que el Gobierno ya tenía atadas sin el apoyo de Esquerra, que hoy ha confirmado su respaldo. La Cámara Baja debatirá después la reforma del delito de sedición y todo esto en medio de los ecos por las palabras de la diputada de Vox, Carla Toscano, hacia la ministra Irene Montero.
Eso no es crítica política, eso no forma parte del juego democrático, eso es una estrategia de la derecha y de la extrema derecha que no valoran la democracia y que creen que las instituciones son su cortijo y que España solamente puede ser suya.
Y frente a las palabras de la titular de Igualdad, hoy ha salido en defensa de la representante de Vox, en estos términos, el diputado Víctor Sánchez del Real.
Ayer le gritaron a una mujer que no lloró, porque tiene más hombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos.
Desde el Partido Popular, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha llamado a la reflexión.
Yo veo que esto está tomando una escalada que no tiene sentido. A mí me han llegado a llamar en la Asamblea nazi, me han comparado con Putin, asesina, en fin, yo creo que esto nos debería hacer a todos reflexionar un poco, ¿no?
Repasamos otras noticias de este 24 de noviembre en titulares con Enrique López. Nuevo protocolo contra el acoso sexual entre funcionarios.
Lo está negociando CESIF, el sindicato mayoritario en la función pública, para que se aplique en la Administración General del Estado y en aquellas empresas externas que contrate del sector privado. Eva Fernández es secretaria general de Igualdad de CESIF.
Perseguirá situaciones como el ciberacoso, flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, bromas vejatorias. Habrá obligación de denunciar estas situaciones y la Administración deberá resolver en menos de 30 días. Este es un mecanismo rápido, eficaz, accesible, sencillo y confidencial.
El Estadio Santiago Bernabéu tendrá nueva estación de metro en 2024.
El próximo año empiezan las obras para modernizar la actual. Habrá mejoras de la accesibilidad y referencias al club de las 14 Copas de Europa. Díaz Ayuso y el presidente del club, Florentino Pérez, han firmado un protocolo para coordinar la reforma. Hemos preguntado por ella a los usuarios.
Me parece muy bien. Lo único, igual, poner escaleras mecánicas aquí en el exterior, no sé si se podría, pero así un poco más accesible para todo el mundo.
Me parece bien, sí, porque así todo se queda en una misma imagen nueva. Que va a quedar muy bonito.
Perfecto. Mucha gente circula por acá y los días de partido sería muy congestionado de gente.
Cada español gastará de media 232 euros en compras durante el Black Friday.
Son 32 euros más de lo que gastamos en el Viernes Negro del año pasado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, 8 de cada 10 españoles comprarán mañana día de descuentos. Enrique García, portavoz de la OCU, recomienda no obstante desconfiar.
¿Qué hay que hacer? Cambiar las costumbres. Eso de ir y ver el precio tachado y demás, pues son canelos, son que no hacen picar. Pero hay que hacer un seguimiento y una planificación de las compras para aprovechar los descuentos y las rebajas cuando son de verdad. Cuando son humo, pues hay que dejarlos pasar.
España tiene dos nuevos astronautas.
This is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Álvarez Fernández, Sara García Alonso.
Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso, así les anunciaban ayer en el acto de presentación de la nueva promoción de la Agencia Espacial Europea. Ambos son leoneses, han sido elegidos entre casi 23.000 aspirantes. Esta tarde les recibirá en Moncloa el presidente del gobierno.
Y en el titular del deporte, no podía ser de otra manera, se sigue hablando y mucho del debut de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar, Laura Cabrera.
Un estreno histórico de la selección española, ganó 7-0 a Costa Rica. Marcaron Dani Olmo, Marco Asensio, doblete de Ferran Torres, Gaby, Soler y Morata. Se unió a la fiesta goleadora. El mejor estreno de la historia de España en una Copa del Mundo. Gaby, el jugador del Barça, fue elegido MVP del partido y se convierte además en el jugador más joven en debutar y marcar con la selección en el Mundial y el segundo más joven de la historia de los Mundiales, solo por detrás de Pelé. El domingo, partido contra Alemania, obligada, ya que cayó derrotada en la primera jornada ante Japón por 1-2. A pesar del resultado tan contundente, el seleccionador Luis Enrique huye de euforias.
El elogio debilita, nosotros no vamos a caer en esa. La idea es jugar de la misma manera siempre. Es evidente que no vamos a ganar de goleada los demás partidos, pero que somos un rival complicado, eso cualquiera que entienda de fútbol ya lo ve.
De hecho, no ha habido descanso en el día de hoy. Han entrenado esta mañana en la ciudad universitaria de Doha a pesar de esa goleada. Mañana, primera jornada de descanso. Y en el Mundial, hoy Suiza ha ganado 1-0 a Camerún. En este mismo grupo se estrena esta tarde Brasil a las 8 ante Serbia. En el grupo F acaba de arrancar el partido entre Uruguay y Corea del Sur, de momento con empate a 0 en el marcador. Y en este mismo grupo a las 5 de la tarde, Portugal gana. Y hoy tenemos cita con el baloncesto, décima jornada de la Euroliga. A las 9 menos cuarto, el Real Madrid recibe al Partizan de Belgrado en el Palacio de los Deportes.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora no registramos retenciones en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solamente hay leves complicaciones de entrada a la capital por la A1, a su paso por Las Tablas. Al margen de esto, la situación de la red de carreteras es totalmente despejada. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución en estos momentos porque está empezando a llover.
El tiempo.
Está empezando a llover. Antonio López, esta tarde con paraguas o sin paraguas para ir a ver el encendido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más bien con paraguas. No es que llueva mucho porque ahora ha rebajado un poquito el suelo, pero es que el frente va entrando poco a poco y lo hará a lo largo de la tarde y se irán extendiendo esas lluvias a buena parte de la Comunidad de Madrid. Hay que decir que las lluvias más intensas serán en áreas de la sierra, pero esa intensidad puede variar en el resto de la comunidad. Las temperaturas no tan altas como las de ayer. Ayer se cumplieron las previsiones, fue abriendo a lo largo de la tarde, llegamos a los 17 grados en la capital. Hoy nos vamos a quedar en el entorno de los 14 o 15.
¿Qué podemos adelantar para mañana?
Pues mira, mañana ya, hoy es el último frente de la semana que hemos tenido prácticamente frente diario y mañana ya veremos más ratos de sol si las brumas y nieblas no lo impiden. Pero el aire que llegará será más frío, aire de norte que hará que las temperaturas máximas prácticamente se mantengan sin grandes cambios y las mínimas tiendan a bajar. Pero las mínimas no se van a alcanzar esta madrugada, sino más bien a última hora del día de mañana. Por tanto, pues ya despedimos el paraguas, damos paso al sol, pero con un poquito más de abrigo.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Eva Prat en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Consejería de Sanidad y los 5 sindicatos con representación en la mesa sectorial se han reunido esta mañana para seguir abordando el modelo de atención de las urgencias extrahospitalarias. Sobre la mesa, 2 puntos. La adscripción provisional de profesionales a los centros de salud 24 horas y el modelo de centros de urgencia extrahospitalaria con atención de enfermería 12 horas. Esto junto al conflicto en la atención primaria. La cuarta jornada de huelga indefinida de médicos de familia y pediatras ha registrado un 19% de seguimiento en el turno de mañana, según la Consejería de Sanidad. El sindicato Amich mantiene el paro tras finalizar sin acuerdo la última reunión con el gobierno regional. Su secretaria general, Ángela Hernández, dice que no se fían.
Arrastramos tal cantidad de incumplimientos que hay una gran desconfianza. Y los profesionales lo que quieren, saben que esto no va a suponer el arreglo de la atención primaria. Es imposible, lleva 20 años degradándose.
En declaraciones a Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho no entender la postura del sindicato médico.
Inmediatamente cuando estamos en esa línea, pues salieron con una nueva reivindicación, que es un incremento salarial lineal de todos los médicos de primaria, que es algo que no se había planteado en ningún momento, y lógicamente, bueno, pues yo creo que tendrá que ser a Mitch el que explique el por qué hace esa ruptura unilateral de las negociaciones.
A la espera de que se convoque de nuevo una mesa de negociación, Amich ha hecho hoy un recorrido por varios centros de salud para mostrar las razones que le han llevado a convocar esta huelga. Nuestra compañera Paloma Nolasco ha compartido esa ruta. Cuéntanos, Paloma, buenas tardes.
Todo un tour, buenas tardes, Celia, de más de 4 horas de duración. De hecho, aún continúa para conocer en primera persona el hartazgo de los médicos ante tantas carencias, falta de personal, vacantes sin cubrir y, sobre todo, promesas incumplidas. A estas se referían en el primer centro visitado, el de La Palma Norte, en el barrio de Malasaña. Javier Torres recuerda al consejero de Sanidad que lo pactado en septiembre de 2020 no se ha cumplido.
Tenemos firmado por esta misma comunidad, pues bueno, pues unas condiciones mejores que las que estamos pidiendo ahora. Y eso estaba firmado. Lo que decía el consejero ayer era, pues bueno, únicamente que cómo no aceptaban preacuerdos, pero eso no estaba para nada firmado.
En el Centro General Fanjul de Aluche, el principal problema tiene que ver con los pediatras. De los 3 asignados, hace un año había 2. Hoy, explica Dora Bejarano, la situación es peor.
Un año después de toda la inversión que se nos dice y de todo el esfuerzo económico y de otro tipo que se hace desde la administración sanitaria, en este centro de salud hay 2 plazas descubiertas y estoy yo como único pediatra.
Tras Aluche, Carabanchel Alto, en este centro se repiten las carencias, pero además nos cuentan los facultativos que concertar cita lleva tiempo. Susana Calvo es médico de familia.
De 7, los que mejor, hasta 20-tantos días, 24 o 25 días. Estamos atendiendo a la población a base de urgencia y muchas veces no lo es, simplemente quieren que sus médicos la atiendan.
Según se avanza hacia el sur, la situación empeora. Javier Amador trabaja en el centro Los Ángeles de Villaverde. La población ha crecido tanto que muchos ciudadanos están sin médico.
Tendríamos que ser 23 médicos de familia y 5 pediatras y ahora mismo faltan 7 médicos de familia y 2 pediatras. Eso quiere decir que hay un tercio de la población, 10.000 pacientes, que no tienen un médico de familia desde hace 2 años.
Cada centro con sus peculiaridades, pero extrapolables, dicen, al resto de los más de 400 existentes en la región.
Más Madrid ha presentado hoy otra iniciativa relacionada precisamente con las negociaciones con los profesionales sanitarios. El primer grupo de la oposición regional reclama dejar en 35 horas semanales la jornada de los sanitarios y también medidas para la estabilización del empleo. José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Después de su proposición de ley para establecer un mínimo de gasto sanitario, Más Madrid ha registrado otra iniciativa pensada, dicen, para evitar la fuga de médicos y sanitarios. Reclaman una reducción a 35 de las horas semanales y la estabilización de la plantilla, convocando todas las ofertas de empleo pendientes. Mónica García.
Que se vuelva a las 35 horas, que los profesionales puedan tener tiempo para atender a sus pacientes, que podamos estabilizar a los profesionales con esas OPEs, que hay algunas OPEs que llevan pendientes desde el año 2019.
Iniciativa presupuestada en 80 millones que incluye un mínimo de permanencia en los puestos.
Y en esa estabilización del empleo le pedimos que a los médicos y médicas que terminan la residencia aquí en la Comunidad de Madrid se les ofrezca como mínimo un contrato estable de 4 años.
Y mientras los socialistas ultiman sus preparativos para las jornadas de esta tarde sobre atención primaria, con la presencia de 5 representantes de sociedades científicas y profesionales y otros tantos de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya está en marcha la campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid. La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal Inmaculada Sanz ha recordado que durante este mandato el consistorio ha abierto casi un 30% más de plazas respecto a 2019 en la red estable de personas sin hogar.
Es una campaña similar a la de, años anteriores. Efectivamente ha arrancado esta noche con la activación de hasta 600 plazas para personas sin hogar, con la flexibilidad además que nos permitió el último contrato que se realizó de poder ampliar en caso de necesidad esas plazas.
El Partido Socialista ha aprovechado el arranque de esta campaña para pedir al alcalde que convierta esas plazas en permanentes y de esa manera habrán todo el año. Lo ha hecho su portavoz en Cibeles, Mar Espinar.
Hay que poner todos los esfuerzos posibles en garantizar la dignidad de las personas más vulnerables de esta ciudad y evitar que cualquier persona pueda quedarse en la calle. Se puede y se deben hacer permanentes las plazas de acogida de la campaña de frío durante todo el año.
Primeros pasos para las obras que se van a realizar en la estación de metro Santiago Bernabéu. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, han firmado un protocolo para coordinar la reforma de esa estación con la remodelación del exterior y el interior del estadio madridista Begoña Alarcón.
Eso significa que el nuevo Bernabéu tendrá también una nueva estación de metro. La actual, bastante deslucida, ya se va a transformar en un apeadero moderno, más funcional y con un diseño donde no faltarán las referencias al club de las 14 Copas de Europa. Decoración madridista, imágenes de jugadores y trofeos en pantallas gigantescas. La nueva estación triplicará su tamaño con 3 tramos de escaleras para que los aficionados entren y salgan con más fluidez. Hasta 10.000 se llegan a concentrar en los andenes un día de partido. Y una de sus salidas cambiará de ubicación. Cerrará la del Paseo de la Castellana y estará unos metros más abajo, junto a la plaza que rodeará la fachada del nuevo estadio. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Tendrá más tecnología, mejores acabados, mejor mantenimiento, hasta 24 escaleras mecánicas y 12 ascensores. Y además se va a triplicar la capacidad de los vestíbulos y los andenes para dar respuesta al aumento de demanda que se prevé después de la ampliación del estadio.
Estos planes son una buena noticia para el Real Madrid porque, además de dar mejor servicio a sus seguidores, aumenta la calidad del transporte público que llega al Bernabéu también en plena transformación. Palabras del presidente del club, Florentino Pérez.
El Real Madrid y la Comunidad de Madrid nos podemos sentir orgullosos de una nueva estación de metro que será moderna, plenamente accesible y adaptada a las últimas tecnologías, que será la puerta de entrada para millones de personas procedentes de todas las partes del mundo a un entorno del Santiago Bernabéu convertido en un icono vanguardista y referente de ocio y del entretenimiento en Madrid y en Europa.
Las obras arrancarán el próximo año, una vez pasen las elecciones autonómicas. No será antes de 2024 cuando los usuarios puedan disfrutar de la completa renovación que va a sufrir esta estación, que se inauguró hace 40 años con Naranjito, con aquel Mundial de Fútbol que se jugó en España en 1982.
Más obras. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de reurbanización del flanco sur de la Avenida de la Ilustración. Los trabajos comenzarán antes de que acabe el año, Mar García.
En la zona sur de la Avenida de la Ilustración tendremos un carril bici de dos direcciones, fuentes, terrazas, nuevo mobiliario y área deportiva. Veremos un eje viario con una franja de vegetación de kilómetro y medio de unos 40 metros de ancho. Obras que arrancan antes de que acabe este año y están cofinanciadas con los fondos europeos, con casi 7 millones y medio de euros antes de que termine el año. El año que viene estará terminada esta nueva Avenida de la Ilustración Sur. Inmaculada Sanz, portavoz.
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 7,4 millones de euros, tienen un plazo de ejecución previsto de 10 meses. El ámbito de actuación es una superficie aproximada de 55.000 metros cuadrados, que está comprendida entre la Avenida de Betanzos y la M607. Es esa segunda fase de esa gran remodelación de la Avenida de la Ilustración que se está realizando en estos momentos, que va a conseguir mejorar la accesibilidad, que va a conseguir reordenar los espacios, también que las zonas infantiles estén mejor dotadas.
Y una gran bóveda de árboles va a ser protagonista en la Avenida de la Ilustración, una línea de plátanos a cada lado separados por 6 metros. Habrá paseo peatonal de kilómetro y medio con fuentes, esculturas, terrazas y áreas deportivas, con bordillos altos, eso sí, parecidos a los del paseo de Recoletos.
En menos de 5 horas, la capital dará la bienvenida a la Navidad y será un año más con el tradicional encendido de sus luces, esta vez a cargo del conocido restaurador Lucio Blázquez. El Ayuntamiento activa hoy su dispositivo de movilidad y seguridad y ha inaugurado también el Belén del Palacio de Cibeles. Raquel Ruiz.
Ya es oficial, la Navidad ha llegado a Madrid, exactamente al espacio de operaciones centro-centro donde el alcalde ha inaugurado el Belén municipal. Más de 200 figuras y 20 edificios para ilustrar los distintos paisajes evangélicos y sobre todo para escenificar valores que ha querido destacar el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y representa precisamente la humildad, el esfuerzo, aquellos que no encontraron una posada, sino que tuvieron que estar en un establo, rodeados de pastores, y por tanto nos recuerda que el misterio del amor consiste precisamente en ocuparnos más de los demás que de nosotros mismos.
Ya tenemos Belén y esta tarde el mítico restaurador Lucio será el encargado de encender el alumbrado navideño.
Lucio, que va a ser el encargado de pulsar ese botón que va a permitir encender esas más de 11 millones de bombillas que van a iluminar los 21 distritos de la ciudad de Madrid durante todos estos días.
Madrid lucirá al completo el próximo día 4 de diciembre, cuando también se encienda el abeto de la Puerta del Sol. De momento, apagado para garantizar la seguridad en la zona hasta que finalicen las obras. De la seguridad, precisamente, se encargará un dispositivo especial del que da cuenta la delegada responsable del área, Inmaculada Sanz.
Lo que hemos previsto es un incremento, un refuerzo diario en los días, llamemos valle, de aproximadamente 400 agentes y en los días que se prevé una mayor aglomeración o mayor número de personas visitando el centro de la ciudad y también las zonas comerciales de la ciudad, hasta 750 agentes.
Desde mañana también ya está el domingo, con motivo del encendido y el Black Friday, la MT será gratuita para fomentar el uso del transporte público y facilitar la movilidad en las zonas más concurridas.
Ese viernes negro dará el pistoletazo de salida a una campaña en la que los comercios madrileños ingresan buena parte de los beneficios de todo el año. En esta ocasión, las compras se van a ver muy condicionadas por la subida de los precios. Las organizaciones de consumidores recomiendan revisar muy bien los descuentos con los que nos bombardean estos días. La OCU ha hecho un seguimiento de más de 30.000 precios y confirma que en algunos casos no hay tal rebaja, porque dice que los precios se suben unas semanas antes del Black Friday. Y escuchamos a su portavoz, Enrique García.
¿Qué hay que hacer? Cambiar las costumbres. Eso de ir y ver el precio tachado y demás, pues son canelos, son que no hacen picar, pero hay que hacer un seguimiento y una planificación de las compras para aprovechar los descuentos y las rebajas cuando son de verdad, Cuando son humo, pues hay que dejarlos pasar.
Mucho ojo también con la calidad de los productos. La Policía Municipal de Madrid ha incautado 22.000 artículos falsificados en 11 comercios del distrito de Usera. Ha sido dentro de una operación contra la piratería que se ha saldado con 13 personas detenidas. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha dado cuenta de esta importante intervención.
En el entorno de estas fechas relativas al Black Friday, bueno, la Policía Municipal de Madrid sigue haciendo operaciones relativas a la venta ambulante ilegal, a los delitos contra la propiedad industrial e intelectual. En este caso, como decíamos, la Policía Municipal intervino un total de 22.000 artículos, poniéndolos a disposición judicial, entre ellos mecheros, llaveros, juegos como cartas Pokémon, por ejemplo.
Son declaraciones de Inmaculada Sanz tras la Junta de Gobierno de este jueves. Antes de esa reunión, Sanz ha pasado por nuestros micrófonos y se ha referido a los últimos incidentes relacionados con bandas juveniles violentas, como el que se produjo ayer en Villaverde, que dejó a un chaval de 15 años herido tras recibir dos machetazos.
Me consta que desde Policía Nacional, con sus dispositivos, se está trabajando de manera intensa, pero desde luego le pedimos a la delegación de gobierno que es necesario intensificar esos dispositivos, porque es verdad que llevamos un año ya con ese dispositivo montado y se siguen produciendo estas situaciones. Tenemos que seguir incidiendo hasta que consigamos erradicar este tipo de violencia y que sepan desde luego que Madrid no es una ciudad que vaya a aceptar de ninguna de las maneras esa violencia en nuestras calles, ¿no?
También ha hablado sobre ello en Telemadrid el consejero de Interior, Enrique López.
Tenemos un problema de seguridad con las bandas juveniles. No hay que olvidar que la competencia en esa materia la tiene en Madrid exclusivamente el Estado. Nosotros colaboramos con las policías locales, colaboramos con protocolos en educación. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Madrid sigue siendo una zona muy segura, pero evidentemente tenemos que trabajar para erradicar este fenómeno.
Y la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha defendido el plan antibandas puesto en marcha en la región, además de dar detalles sobre la reyerta de Villaverde.
Parece ser que fue un encuentro provocado, que habían quedado, todavía no se sabe el motivo de ese encuentro, pero las investigaciones van muy avanzadas y espero que la próxima semana, en los primeros días de la próxima semana, tengamos noticias no solamente de los identificados, sino incluso de los detenidos.
Repasamos la actualidad de nuestros municipios, empezando en Alcorcón. El ayuntamiento va a revisar el estado de los árboles en los centros escolares después de que hace unos días una niña resultara herida leve al caer un ejemplar dentro del patio de su colegio. María Martínez de Mora.
La menor afectada por la caída de un árbol en el Colegio Santo Domingo en Alcorcón no sufrió heridas graves, tan solo un chichón en la frente, pero el susto fue grande. Por ese motivo, el ejecutivo de Alcorcón no se quiere arriesgar. La alcaldesa Natalia de Andrés ha anunciado que ha ordenado revisar el estado de todo su arbolado. Reconoce que hay cierto riesgo.
Es evidente que el riesgo del arbolado existe, lo estamos viendo en esos municipios que estas situaciones se producen.
Y por ese motivo hay una orden por parte del gobierno de Alcorcón de realizar una inspección completa de todos los ejemplares.
Hace escasos meses para volver una vez más a analizar la situación del arbolado y poder tomar cualquier iniciativa en relación con mantener la seguridad al máximo de los niños y niñas que van a esos colegios.
La inspección comenzará en los próximos días.
Malestar en Paracuellos del Jarama porque la Comunidad de Madrid ha confirmado al ayuntamiento que no van a ampliar la red de transportes de esta localidad hasta 2024. El consistorio reclama que los vecinos necesitan mejores conexiones y frecuencias de autobús. Patricia Cristóbal.
Si el alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, se reunió la tarde de ayer con el director del Consorcio Regional de Transporte, Luis Miguel Martínez, para reclamar mejores y más conexiones con otros municipios y la capital y también más frecuencias de las rutas que ya existen. Pues bien, la respuesta ha sido una negativa tajante. La comunidad no emprenderá ninguna mejora en Paracuellos, al menos hasta 2024. Dicen desde el consorcio que hoy en día no es posible crear nuevas líneas ni recuperar las antiguas conexiones directas que dejaron de funcionar y eso no ha gustado al alcalde, que argumenta esta necesidad.
Actualmente estamos en 27.500 habitantes empadronados y hay una población flotante de unos 3.000 o 4.000 más. Además, hay una gran parte de la población que es menor de 18 años y que necesitan poder moverse a las universidades.
El alcalde también critica que la respuesta parezca innegociable.
Aún así, la respuesta ha sido que hasta 2024 no va a haber cambios, que no vamos a tener conexiones con puntos centrales de Madrid, como puede ser Avenida América, y que tampoco tendremos esa conexión que estamos solicitando con Alcalá de Henares.
Por cierto, la demanda es unánime en el consistorio. Desde hace más de dos años, en cada pleno municipal se aprueba reclamar a la Comunidad de Madrid nuevas mejoras en el transporte por autobús.
Los alcaldes de Parla y Getafe también piden a la Comunidad de Madrid mejoras en el transporte que llevan tiempo esperando. Piden que no se demoren más y que se incluyan en los próximos presupuestos regionales. Cristina Espina.
Sí, después de que hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitase Getafe para ver el estado actual de las obras de ampliación de la línea 3 de metro hasta la estación del Casar, la primera edil de este municipio, Sara Hernández, ha señalado la necesidad de que esta conexión se amplíe hasta el barrio de Perales del Río lo antes posible para unir también a estos vecinos con el sur de Madrid y con la capital a través del suburbano.
Esperemos que la próxima conexión a Perales del Río no tenga que esperar también a las gestiones del gobierno de Pedro Sánchez, sino que se cuente en los presupuestos regionales, que es lo que corresponde, los presupuestos de la Comunidad de Madrid que hagan posible esa segunda conexión desde el Casar a Perales del Río.
Su homólogo en Parla, Ramón Jurado, también ha instado a la presidenta regional a que se lleve a cabo la necesaria mejora de varias carreteras que, según dice, son de vital importancia para la ciudad, peticiones recogidas, por cierto, en las enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Para que se ejecute el desdoblamiento de la M408, la carretera que une Parla con Pinto, que además, en un futuro, será conexión con la nueva estación de cercanías e intercambiador que empezará a construirse en muy pocos meses. La segunda de las enmiendas es para que se realice de una vez la ampliación de la M410 hasta Valdemoro.
Jurado ha pedido a Ayuso que haga sus deberes y cumpla con los vecinos de Parla, poniendo el acento en que son tan madrileños como el resto de los de la región.
2:31 de la tarde. Las personas con discapacidad que estén buscando un trabajo pueden acudir durante todo el día de hoy a la feria de empleo dedicada a este colectivo que se celebra en los recintos de IFEMA. Pedro Lorente, ¿qué van a encontrar allí?
Pues nada más y nada menos que 70 empresas que ofrecen alrededor de 2.500 empleos en diversos sectores, muchos de ellos relacionados con servicios. Tendrán la oportunidad de hacer entrevistas de trabajo, actividades de formación y dejar el currículum donde les interese.
Pues yo, por ejemplo, me estoy formando ahora en cocina, en el grupo Envera. Hacemos prácticas, aprendemos para que en un futuro poder tener trabajo, formándonos.
Sí, buscando trabajo. Ayer hice 2 entrevistas, hoy tengo 4, así que por aquí esperemos que encontremos trabajo, que es lo que hemos venido a buscar.
En España el desempleo de este colectivo es un problema importante, solo 1 de cada 4 tiene trabajo y el 33% vive en situación de riesgo de pobreza. Los números en Madrid no son tan negativos. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
En Madrid, el 39% de las personas con discapacidad son personas activas laboralmente, que están trabajando. Son 5 puntos más que la media nacional.
Si estás interesado, todavía puedes acudir. Es en el pabellón 1 de IFEMA y cierra sus puertas a las 7 de la tarde.
Y después de muchos años de trabajo, llega la hora de la jubilación, no solo para las personas. La Asociación Héroes de Cuatro Patas está buscando hogares para perros que han trabajado con servicios de emergencias y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora necesitan que les cuiden, como antes han hecho ellos. Gloria García Talavera.
Entre los perros que buscan familia, hoy hemos conocido a Volcan, un labrador de 1 año y medio que fue entrenado para encontrar explosivos. Santiago, Policía Nacional, ha sido su guía.
Volcan se tiene que jubilar porque tiene una displasia de codo. Y entonces, para que no se le agrave esa lesión al trabajar con nosotros, pues le busco una familia que la adopte y que se quede con él y lo trate mejor.
La ONG Héroes de Cuatro Patas busca hogar para los canes de los cuerpos de seguridad que ya no pueden prestar el servicio. Rosa Chamorro es la presidenta.
Desde 2015 llevamos, hemos dado en adopción ya más de 450 canes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, y cuando llega el momento ya de retirarse hay que buscarles el mejor hogar para devolverles todo lo que han hecho por nosotros.
Para financiar parte de su proyecto han elaborado un calendario. Actores, cantantes y periodistas como Irene Villa han posado con estos animales que durante años han trabajado para detener a delincuentes, encontrar a desaparecidos o desactivar bombas.
Pues un perrito maravilloso de los que hay que adoptar porque son, bueno, el mejor amigo del hombre.
El calendario se puede comprar a través de la web Héroes de Cuatro Patas y cuesta 10 euros.
Y sigue haciendo falta sangre en Madrid. El Hospital Infanta Sofía ha organizado un maratón de donación en coordinación con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Hoy se puede acudir hasta las 9 de la noche y mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos Días Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pendientes de la votación en el Congreso de los Diputados de los presupuestos generales del Estado antes de ser remitidos al Senado. El Gobierno vuelve a sumar 188 votos a favor, igual que el año pasado, con alguna pequeña variante. Esquerra Republicana ha confirmado ya su apoyo tras arrancar al Ejecutivo 24 millones de euros más para salud bucodental en toda España. Noelia Antoria.
Sí, dentista gratis, así lo ha vendido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que también ha detallado el control de algunas inversiones en infraestructuras en Cataluña y la reposición en el cuerpo de los Mossos. Los 13 votos de Esquerra ya no eran imprescindibles para sacar adelante estos presupuestos, pero Rufián los ha reivindicado como la política útil frente al tiempo de los cenizos, en referencia a Junts per Catalunya y a las derechas. La portavoz de Bildu, Merche Izpurua, hacía lo propio con Navarra Suma.
Nosotros hace ya mucho tiempo que dijimos que estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Debe ser muy duro, sí, ver cómo los de Bildu conseguimos el tope a los alquileres o el aumento de las pensiones no contributivas, mientras ustedes no consiguen nada.
La vicepresidenta segunda, la ministra de Hacienda, el presidente del Gobierno mostraban su satisfacción por sacar adelante estos presupuestos. Son los terceros y últimos de la legislatura para Pedro Sánchez.
La política que hoy en el Congreso de los Diputados va a aprobar unos nuevos presupuestos para proteger a la mayoría social de este país, la política útil que va a aprobar unos impuestos para que aquellos que más tienen más ayuden en estos momentos de crisis...
Pero el debate ha sido polémico hasta el último minuto. Hoy se abordaba la partida de la Casa Real y desde el BNG, Néstor Rego, y desde Podemos, Jaume Asens, han forzado la paciencia del vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celis.
Porque estamos en contra de esta monarquía anacrónica y corrupta. Saúde y república.
Que la corrupción forma parte del ADN de la monarquía.
En aplicación, señoría, del artículo 103.1, retiraré de nuevo esa alusión a una institución del Estado que usted da por hecho que hoy es corrupta y no lo podemos admitir.
Tampoco lo ha tenido fácil Rodríguez de Celis con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Es que este es un gobierno que indulta a los golpistas, que afianza a secuestradoras de niñas, que libera a pedrastas, agresores sexuales y violadores, y todo ello mientras expulsa a los garantes de orden y la ley, a nuestra Guardia Civil, del histórico territorio de Navarra. Son ustedes todos una auténtica vergüenza.
Se retirará del diario de sesiones que se acuerda con asesino, puesto que es imposible en derecho que hubiese nadie con tal significancia en este Congreso.
Continúa ahora la votación, Elia, que ha empezado hace 40 minutos. Si todo va bien, los presupuestos quedarán definitivamente aprobados a falta del visto bueno del Senado.
Una jornada intensa hoy en la carrera de San Jerónimo, porque tras ese pleno, el Congreso celebra otra sesión en la que se va a debatir primero la creación de dos nuevos impuestos, el de la banca y las grandes energéticas y el de los grandes patrimonios, todos de carácter temporal. también la proposición de ley del PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del Procés. En los dos casos, Noelia, los diputados deberán emitir su voto de viva voz en el hemiciclo, uno por uno.
Sí, primero en el debate para la creación de nuevos impuestos temporales a la banca y las grandes energéticas y también el de grandes patrimonios. Más País y Compromís han forzado esa votación en voz alta después de que el PP hiciese lo mismo con la sedición. Íñigo Errejón, portavoz.
Nos parece que en este debate y en este punto sí que se puede medir fácilmente el patriotismo de los diputados y que esta votación sí que tiene un carácter marcadamente plebiscitario. Hay que votar sí o no. Se espera recaudar 3.000 millones de euros. Hay que votar claramente. Si se prefiere que esos 3.000 millones de euros estén en los bolsillos de Iberdrola y el Banco Santander, o si se prefiere que esos 3.000 millones de euros puedan ir a sanidad, puedan ir a educación o puedan ir a energías verdes.
Al margen del método, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba muy satisfecha por poder sacar adelante estos impuestos.
Algo tan importante como los nuevos impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas, que implican que este gobierno estaba decidido, y así lo va a hacer, a que la crisis se reparta de forma justa.
El debate sobre sedición va a venir justo después, a partir de las 7 de la tarde, aunque ya se han fijado algunas posturas como la de la portavoz popular Cuca Gamarra y la de Edmundo Val Ciudadanos.
Que es una gran mentira a los españoles por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista cuando durante toda una campaña electoral lo que se le decía a los españoles era tipificaremos el referéndum ilegal, endureceremos el delito de sedición y pondremos a Puigdemont ante la justicia española para que sea juzgada. Y hoy lo que trae el propio Partido Socialista a esta Cámara, porque es quien firma esa proposición, es todo lo contrario.
Que al final va a salir más barato declarar la independencia de una parte del territorio nacional en términos de cuantía de pena que un robo con violencia o intimidación en las personas. Esto es un disparate.
De hecho, Podemos no descarta enmendar su propia proposición la próxima semana para que no se penalicen las protestas en la calle. De momento, se enfría la posibilidad de una reforma del delito de malversación relacionado con esta de la sedición.
Y allí en el Congreso siguen las reacciones de condena a las palabras de la diputada de Vox, Carla Toscano, sobre la ministra Irene Montero durante el pleno celebrado ayer. La aludida, la titular de Igualdad, acusa al Partido Popular de ser cómplice de las críticas de Vox y desde el Partido Popular le recuerdan que Unidas Podemos ha hecho alusiones similares contra Ana Botella e Isabel Díaz Ayuso. Chema Montero.
La ministra Irene Montero se muestra preocupada por el nivel de violencia política que se está alcanzando. Pide dejar de normalizarla.
Dejar de normalizar, dejar de blanquear, dejar de naturalizar la violencia política, el intento de destrucción de la vida personal, el escrutinio de la vida privada. Eso no es crítica política, eso no forma parte del juego democrático.
Desde Vox no cambian de postura. Víctor Sánchez del Real, diputado del Partido Verde.
Ayer le gritaron a una mujer que no lloró, porque tiene más hombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox, que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos.
Reacciones de condena de los demás grupos parlamentarios. El presidente socialista Pedro Sánchez respalda a Montero y habla de hooliganismo político.
Un nuevo caso de hooliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del Gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo.
Por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso admite que estamos llegando a una escalada sin sentido.
Yo veo que esto está tomando una escalada que no tiene sentido. A mí me han llegado a llamar en la Asamblea nazi, me han comparado con Putin, asesina, en fin, yo creo que esto nos debería hacer a todos reflexionar un poco, ¿no?
Unidas Podemos está sondeando a otros grupos parlamentarios del Congreso para acordar un escrito y pedir medidas a la mesa de la Cámara para intentar que no se repitan estos episodios.
Nuestro compañero Chema Moreno. La Audiencia Provincial de Madrid se va a reunir mañana para sentar doctrina en la revisión de sentencias en aplicación de la ley del solo sí es sí, después de que el fiscal general del Estado dictara un decreto para que los fiscales den una respuesta uniforme, estableciendo que no se modificarán los fallos cuando la pena impuesta pueda dictarse dentro del nuevo marco penal. Y CESIF, entre tanto, última, con el Gobierno un protocolo pionero contra el acoso sexual y por razón de sexo. Tendrá rango de real decreto y contemplará sanciones graves como el despido, la separación de servicio o la suspensión de funciones. Se podrán acoger a ese protocolo todas las personas que trabajan en la Administración General del Estado, pero también el personal de empresas externas contratadas del sector privado. Ángel García.
Sí, comentarios sexistas, insinuaciones, abrazos y besos no deseados, filtreos ofensivos, bromas vejatorias, discriminación por identidad sexual, acoso o mensajes sexuales por las redes sociales. Son situaciones que, desgraciadamente, se producen a diario en el mundo laboral.
Una vergüenza. Es que ya estamos en unos años que habría, o sea, tendríamos que evolucionar a la par que todo, pero bueno, una vergüenza.
Hablar, no callar.
Pues sí, sí que sigue habiendo piropos, siguen existiendo y pues yo estoy totalmente en contra, la verdad.
Unas actitudes que se van a perseguir con el protocolo que ultiman el sindicato CESIF, mayoritario en la función pública, y el gobierno, y al que se podrán acoger más de 2.700.000 personas que trabajan en la Administración General del Estado y también los que lo hacen en empresas privadas externas contratadas por el sector público. Eva Fernández es secretaria de Igualdad del sindicato CESIF.
El protocolo obliga a denunciar estas situaciones y la Administración deberá resolver en menos de 30 días. Es muy positivo porque ofrece un mecanismo rápido, eficaz, accesible, sencillo y confidencial, y el objetivo principal es prevenir, detectar y eliminar de raíz este tipo de conductas en el ámbito laboral.
Las sanciones más graves acarrearán el despido, el traslado disciplinario o la suspensión. Y ojo, estas sanciones administrativas serán compatibles y se mantendrán aunque haya también una demanda judicial.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pasan 45 minutos de las 2 de la tarde. Hoy entra en vigor el Real Decreto con medidas encaminadas a ayudar a más de 1 millón de familias vulnerables que se han visto especialmente afectadas por la subida del Euribor. En Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea han dejado claro hoy su rechazo al tope al precio de las compras de gas que ha planteado la Comisión Europea. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Reunión de alta tensión hoy aquí en Bruselas en un nuevo Consejo Extraordinario de los Ministros de Energía, el cuarto ya en lo que llevamos de crisis que se anuncia conflictivo, sobre todo por las diferentes posturas de los estados a la hora de atajar la crisis de los precios energéticos. Una mayoría de estados llevan meses presionando para que Bruselas limite las compras mayoristas de gas en la Unión Europea, con Italia, España o Francia empujando en esta dirección. Pero la Comisión, alineada con Alemania y Países Bajos, no ha querido y se ha hecho derrogar hasta el último minuto. Finalmente, la comisaria europea de Energía, Kadri Simon, ha puesto sobre la mesa una ley para limitar el precio del gas en el mercado de futuros, que es el que sirve de referencia para fijar luego los precios en la mayoría de los mercados gasísticos en Europa. Pero es una propuesta que no convence a todos y que España tampoco apoya, según ha aclarado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Que a todas luces nos parece absolutamente inaplicable, ineficaz y fuera del propósito y de las demandas reiteradas por el Consejo de Energía y por el Consejo Europeo como aspecto prioritario para abordar esta crisis. Es más, creemos que la propuesta hecha pública por la Comisión puede generar el efecto contrario al deseado, que incentivará un incremento de precios del gas más que contener los precios del gas.
Según Ribera, esta propuesta es poco ambiciosa y supone una tomadura de pelo porque no servirá para limitar el precio del gas.
La factura energética y la subida de los precios de las materias primas se está notando en la elaboración de productos navideños que vamos a adquirir próximamente. Por lo tanto, lo vamos a sentir en nuestra cesta de la compra en las próximas semanas. Julio César Cobos.
A un mes de la Nochebuena, los precios de los polvorones y roscones se han disparado. El azúcar cuesta un 42% más que hace un año. También ha subido el precio de los huevos un 25% y la almendra se ha incrementado alrededor de un 22%. Un obrador, Javier Gil, nos señala que ahora mismo están horneando 25 roscones diarios, pero esa cifra se dispara en la Semana de Reyes.
Cuando llega la época de Navidad, pues se puede imaginar. Llega la vorágine, empezamos a hacer 200, 300, 500 y en época de Reyes, pues 2.000, 2.500 cada día.
12 euros costaba un roscón pequeño el año pasado, 47 euros el familiar y el incremento ha sido de 1 euro a lo largo de este año. El roscón no tiene mucho incremento de precio, sí los polvorones.
El roscón es una materia que hacemos todos los días del año, todos los días del año. Entonces no vas a meter hoy 13 euros y el día de Reyes 40. Sería un poco feo, ¿no? Pero yo pienso que mantener ese precio durante todo el año está bien.
Son productos navideños que requieren una elaboración especial.
Utilizar materia prima de primera calidad y ponerle un poquito de cariño, nada más. Seguir las tradiciones, además lo demanda nuestro cliente y poco más.
El turrón ha subido un 10%, sube 25 céntimos la tableta. Todo repercute, han subido los precios de la energía y de las materias primas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está dicho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Un domingo más, Madrid al Tanto quiere pasar la mañana con todos los madrileños.
Para acercaros el sonido, el ambiente del deporte de la Comunidad de Madrid.
Allí, donde hay algo que contar, siempre estará Madrid al Tanto.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Momento de abordar la actualidad del mundo de la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Podemos disfrutar y mucho de la cultura en Madrid. Además de visitar ese Belén del que ya hemos hablado en este informativo instalado en Centro, pues también podemos disfrutar del teatro y de varias exposiciones. A la Biblioteca Nacional llega Nebrija, el orgullo de ser gramático. Una muestra que coincide con el 500 aniversario de la muerte del humanista y gramático español. Teresa Jiménez Calvete es la comisaria.
Como broche para culminar la celebración del quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, la Biblioteca Nacional ofrece una gran exposición. En ella se ofrece un ameno recorrido por la vida y la obra de uno de nuestros más importantes humanistas. La muestra nos permitirá descubrir no solo al erudito, sino también al hombre. Sus amigos y enemigos, sus filias y sus fobias nos transportan a la España del siglo XV y comienzos del XVI.
También a partir de hoy, en el Reina Sofía, abre al público la primera muestra monográfica en Europa dedicada a Margarita Azurdía, una de las artistas centroamericanas más emblemáticas del siglo XX. La comisaria de esta exposición es Rosina Cazali.
Es una exposición que muestra la gran trayectoria de la artista guatemalteca que durante mucho tiempo ha sido de alguna manera ignorada. Es una producción extraordinaria que incluye escultura, pintura, poesía y en el final de su vida una serie de rituales, danzas rituales que fueron todas dedicadas a su devoción a la diosa madre y a la diosa Gaia.
Sin abandonar el Museo Reina Sofía, también podemos visitar genealogías documentales, fotografía 1848-1917, una selección de imágenes que profundiza en los antecedentes de la fotografía documental. Escuchamos a Manuel Borja Vidal, director del museo.
Con esta exposición cerramos un ciclo que empezamos en el 2011 con una exposición sobre la fotografía documental durante los años 20 y 30 y que de algún modo reflejaban el mundo después del crack del 29, del mundo de entreguerras, del mundo de la depresión, que reflejaba también el mundo del trabajador asociado a la fábrica.
Subimos el telón porque los escenarios teatrales madrileños están preparados para muchas novedades. Esta mañana se ha presentado el espectáculo Los Columpios, escrito y dirigido por José Troncoso a partir de las ideas de niñas y niños de la segunda promoción del programa Nuevos Dramáticos del Centro Dramático Nacional, a quienes invitó Troncoso a imaginar el futuro.
Es el resultado de un proceso de investigación con los nuevos creadores, con estas niñas y niños, con los que hemos jugado a preguntarnos qué es eso del futuro, qué es el presente, cómo nos imaginamos de mayores y si realmente los mayores de ahora hemos conseguido ser lo que esos niños soñaban.
El resultado de este trabajo de investigación podremos verlo entre el 1 y el 18 de diciembre en el Teatro María Guerrero. El próximo fin de semana, el Festival de Otoño nos propone en el Teatro de la Abadía Ana contra la Muerte. Nos da los detalles nuestro compañero Manolo Calderón.
Un drama que interroga sobre el sentido de la vida y de la muerte.
En este momento piensa que los años deberían poder regalarse. Que si al menos no podemos parar la muerte, deberíamos poder elegir extender o acortar la vida.
La autoría y dirección es del uruguayo Gabriel Calderón, que incide en cuestiones como la justicia y la injusticia, la verdad, el paso del tiempo o el enfrentamiento contra lo irremediable. Una inyección de realidad que además se vio afectada por la prematura muerte de su hermana y de cuyo dolor extrajo conceptos que plasmó en el libreto. Escuchamos a Calderón.
Es una obra dolorosa para mí por varios aspectos y que trabaja por primera vez con ausencia de humor. Yo siempre en mis obras tenía humor y en esta no la tengo.
En la sala José Luis Alonso del Teatro de la Abadía.
Gira al otro lado del sol, vivo en otra dimensión. No me interesa oír lo malo, si te vas pierdo el calor.
En el capítulo musical destacamos que por una parte continúa el ciclo Villanos del Jazz, hoy con Nesrin en el Teatro Pavón. Sergio Rojas está de vuelta y también actúa esta noche. El artista madrileño pues le va a dar a sus canciones, les ha dado de hecho ya una segunda vida en Moby, un EP que recoge un concierto en el que con él colaboraron Marlon, Angie Fernández o Playa Cuberris, entre otros. Canciones que va a repasar en la Sala Copérnico, y Rubén Pozo, a quien estamos escuchando de fondo, se sube esta noche a las 9 al escenario de la Sala Cool. Y con música vamos a cerrar también este bloque de información cultural, pero no va a ser la de Rubén Pozo, va a ser la de Dr. Feelgood. Esta semana nos ha tocado despedirnos de Pablo Milanés, pero no es el único que se ha ido. También lo ha hecho Wilco Johnson, as de la guitarra y miembro fundador del grupo Dr. Feelgood que está sonando. También actor ocasional, de hecho le hemos visto en Juego de Tronos. Wilco Johnson ha fallecido a los 75 años.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de este informativo para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Todo listo para el alumbrado de las luces navideñas de la capital.
Será a las 7 en la Plaza de España. El encargado de apretar el botón será el restaurador Lucio Blázquez. Los motivos los ha contado la portavoz municipal Inmaculada Sanz en el Buenos Días de esta casa.
Entendíamos que era una manera pues de reflejar lo que es la historia viva de Madrid, tantas alegrías de lo que representa Lucio para esta ciudad y también del futuro de la misma, ¿no?
Refuerzo de metro y autobuses gratuitos por el Black Friday.
Cada español gastará de media 232 euros en compras durante el viernes de descuentos. Son 32 euros más que lo que gastamos el año pasado. Enrique García, portavoz de la OCU, recomienda no obstante desconfiar.
¿Qué hay que hacer? Cambiar las costumbres. Eso de ir y ver el precio tachado y demás, pues son canelos, son que no hacen picar, pero hay que hacer un seguimiento y una planificación de las compras para aprovechar los descuentos y las rebajas cuando son de verdad. Cuando son humo, pues hay que dejarlos pasar.
En San Lorenzo del Escorial, la próxima Navidad va a ser muy especial. Será la primera que el municipio celebre tras la declaración de su Belén monumental como fiesta de interés turístico.
Se estrena el 10 de diciembre. Cada año supera los 80.000 visitantes y entre los sanlorentinos esta declaración es motivo de orgullo.
Es muy importante para nosotros porque es una tradición. Se haya valorado todo ese esfuerzo que conlleva hacerlo. Es muy guay.
Mucha animación, tiene mucha gente a verle, mucho niño a verle.
Esto de que sea de interés turístico, pues no viene muy bien a nosotros, aquí a los comerciantes.
El Estadio Santiago Bernabéu tendrá nueva estación de metro en 2024.
El próximo año empiezan las obras para modernizar la actual. Habrá mejoras de accesibilidad y referencias al club de las 14 Copas de Europa. Díaz Ayuso y el presidente Florentino Pérez han firmado un protocolo para coordinar la reforma.
Tendrá más tecnología, mejores acabados, mejor mantenimiento, hasta 24 escaleras mecánicas y 12 ascensores, y además se va a triplicar la capacidad de los vestíbulos y los andenes para dar respuesta al aumento de demanda que se prevé después de la ampliación del estadio.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha aprobado el proyecto de reurbanización del flanco sur de la Avenida de la Ilustración.
Las obras comenzarán antes de terminar el año. Habrá un carril bici de dos direcciones, fuentes, terrazas, nuevo mobiliario y un área deportiva.
Y pendientes un día más de las negociaciones entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos.
Hoy vive su cuarto día de huelga. Tras alejarse el acuerdo entre AMITS y el Gobierno regional, la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, ha dado sus razones.
Arrastramos tal cantidad de incumplimientos que hay una gran desconfianza y los profesionales lo que quieren, saben que esto no va a suponer el arreglo de la atención primaria, es imposible, lleva 20 años degradándose.
Terminamos pendientes de esas negociaciones, también del encendido navideño de esta tarde, de las votaciones en el Congreso de los Diputados. Se lo contarán todos nuestros compañeros en los boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Se quedan ya con Madrid Trabaja.